10:34 de la mañana, vamos a comenzar la charla con nuestro invitado hoy a las 18:30 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, en el aula 12 Sur. Va a estar brindando una charla sobre los 50 años del golpe militar en Chile el historiador, escritor, ex convencional constituyente y con una profesión de base que nos une un poquitito, sobre todo a los que trabajamos en la gráfica, diseñador gráfico, Jorge Baradid, que tiene la gentileza de venir y de acercarse al estudio de Nacional Libertador. Jorge, la verdad que un verdadero gusto saludarte, un verdadero gusto conocerte personalmente y gracias por estar aquí con nosotros en la radio pública. ¿Cómo estamos?
No, muy bien, gracias a ti y a todos los que escuchas de Mendoza. Feliz de estar acá.
Bueno, nosotros también feliz de recibirte. Se amontonan tantas cosas para hablar con vos que deberíamos tener, imagínate, ¿no? Y qué sé yo, yo pensaba a 50 años del golpe, ustedes tuvieron un balotaje entre Boric y Katz. Mm. Y nosotros a 40 años de la recuperación de la democracia estamos frente a un balotaje con Massa y Milei. Las similitudes se cuentan solas, pero vos que fuiste convencional constituyente, que has escrito libros magníficos sobre la historia, recomiendo, no sé si se consiguen aquí en la Argentina, sí, ahora se pueden conseguir seguramente virtuales, pero si cruzamos cruzan en algún momento para Chile, busquen Historia Secreta de Chile, son dos tomos, ¿no?
Tres tomos,
claro. Que es realmente fantástico. Leí solamente el primero, debo confesarlo, pero con ese background, ¿qué nos pasa a Latinoamérica que terminamos en estas alternativas?
No, siempre hay razones que son particulares, son locales, pero hay también una gran razón mundial, ¿no? Uh-huh. Después de hoy día escuchaba la efeméride, cae el muro de Berlín. Algo de eso hay, ¿no? Juntemos dos cosas, el There is no alternative, ¿no? Uh-huh. No hay alternativa, de Margaret Thatcher, cuando establece que, o sea, no habría otra alternativa al capitalismo con la caída de la Unión Soviética, y tenemos un panorama que hace que los últimos 30, 40 años se intensificó, se expandió sin freno alguno, en particular, no solo el capitalismo, sino el neoliberalismo. Una doctrina social, económica y establezco con mucha fuerza social por encima de lo económico, porque no es solamente un modelo, ¿no? Económico, es un modelo social, es una cosmovisión que convierte a los seres humanos en individuos aislados que tienen que batirse con sus propias herramientas, que los convierte en personas egoístas, y en un mundo donde la sobrevivencia los aplasta tanto a niveles casi tribales, que se vuelven aún más importantes para ellos el egoísmo, se vuelve mucho más importante la xenofobia, valores, entre comillas, que son muy propicios para los populismos. Entonces estamos en un escenario social y económico mundial muy proclive, muy fértil a la aparición de dementes como Milei, como Kast, como Bolsonaro, como el propio Trump. Hay una operación a nivel mundial, esto no es conspiranoia, ¿no? Tenemos a Steve Bannon, no,
por supuesto.
Tenemos a Steve Bannon y a toda su cohorte viajando por el mundo financiando dementes de este tipo. ¿Qué nos ha pasado?
Mira, tan es así, dijimos algo al comienzo del programa editorial, mi columna de hoy en el medio gráfico donde trabajo precisamente sobre esto, sobre el desembarco de Roger Stone en la campaña de Javier Milei.
Por supuesto. ¿No?
Entonces, digo, esto que vos decís, yo entiendo que por ahí para el ciudadano común pueda parecer conspiranoico, pero cuando uno empieza a unir todas esas piezas, la verdad que de conspiranoico nada,
¿no es
cierto?
Nada, esto es una operación a nivel mundial. Las ultraderechas del mundo están asociadas, como en algún momento lo estuvo la izquierda, que ya no, con la misma fuerza, y están operando desde los millones, están operando desde los billones, están operando desde la anticiencia, ¿no? Escuchábamos hace un tiempo atrás a Steve Bannon negando el cambio climático, por ejemplo, porque favorecería, decía que si se derretía el Ártico iba a favorecer las rutas comerciales con Rusia, así que bravo, ¿no? Estamos hablando de mentes que por el dinero, por este sistema que se acelera tanto que no puede frenar, que tienen que buscar sus minas para extraer su oro de maneras atroces. Ya no hay cómo frenarlo.
Ahora, hay una tensión permanente en la sociedad, y creo que mejor, por eso la alegría de tenerte aquí para hablar de todas estas cosas, creo que no hay ejemplo mejor que la sociedad chilena. Hay una tensión permanente en la sociedad entre estos dos modelos y una sociedad que tampoco termina de definir qué quiere. ¿Y por qué pongo como ejemplo principalmente la sociedad chilena y todo este proceso? Del estallido de no son 30 años, son 30 pesos, ¿sí? Todo lo que pasó en las calles, todo lo que pasó en la sociedad chilena se termina en un proceso constitucional donde vos sos constituyente. Y donde, por lo menos lo que los vemos un poquito más retirados, más allá de que tengamos muchos amigos de aquel lado, viajemos y esto y lo otro, decís, bueno, como decimos nosotros aquí, la constitución nueva debería salir con fritas, ¿sí?
Exacto.
Y termina siendo rechazada por la sociedad cuando teóricamente esa constitución es un emergente de ese proceso de hartazgo de todo esto que estamos describiendo en este momento. Digo, ¿cómo se explica? Pero también cómo se resuelve ese conflicto, ¿no?
Primero, la explicación, creo yo, está en una mala interpretación del estallido del 2019.
Ajá, bien.
Lo primero es, cuando estalla Chile el 18 de octubre del 2019, de inmediato primero surge una emoción, ¿no? La emoción violenta surge, es un estallido que es emocional, no es ideológico. La gente está en las calles, no sabe por qué. Yo estuve ahí el 18 en las calles, entre los disparos de carabineros, y la gente no sabía muy bien por qué estaba ahí, pero estaba ahí. Tenía un dolor interno y una presión emocional interna enorme, y estalló. Por eso que es muy bueno el término estallido. Pero el día siguiente comienza a aparecer la voz. ¿Qué es lo que queremos decir? Y en ese sentido, creo yo, después de años de análisis, darle vuelta a esto, que la voz que estaba preparada era la voz de izquierda. Pero esa voz de izquierda no representaba completamente a todo el volumen del estallido. Era una voz que estaba preparada para articularse, para emitir pancartas, para ir a prensa a dar explicaciones, pero había una enorme cantidad de chilenos que les vamos a llamar de ahora en adelante voto obligatorio. Chile siempre ha tenido voto voluntario.
Claro, voluntario.
Y recién en el voto de salida se obligó a todo el mundo a votar.
Claro, bueno, primero fue el voto voluntario, después el voto con anotación, digamos,
exacto,
había que ir a anotarse, toda la historia, y recién en el plebiscito de salida de la constitución anterior fue la primera vez donde fue obligatorio.
La primera vez fue obligatorio. Entonces, cuando uno habla del voto voluntario, habla de esa gente que está interesada en política, que se levanta el domingo a las 9, 10 de la mañana a votar y que tiene una idea de país. Bueno, esos mismos fueron los que toman la bandera del estallido social y comienzan a promover la idea de una nueva constitución y de ideas para llevar adelante esa nueva constitución. El resto, esa enorme masa no votante, despolitizada, que es un fenómeno también mundial,
claro,
solo tenía hambre, solo tenía rabia, solo tenía ganas de que las cosas cambiaran, no sabía muy bien cómo. Entonces lo que ocurrió es que después del fracaso de la nueva constitución, que no era tampoco una constitución de izquierda, era una constitución amplia que permitía que existiera, que se alojara una socialdemocracia, por ejemplo, a diferencia de la constitución de Pinochet, que es tan restringida que solo permite
que se aloje la
solo
derecha,
permite
digamos,
el neoliberalismo, ¿no? Bueno, la gente se convenció que era una, a través de una enorme, millonaria, multimillonaria campaña de fake news, que era poco menos que una constitución cubana, castrista, madurista, todo el cliché de siempre, ¿no? Y ahí descubrimos que el 18 de octubre del 2019, una enorme cantidad de chilenos salió no a pedir un país más solidario, sino que salió a pedir un pedazo de la torta del neoliberalismo. Y lo que esa gente estaba sintiendo era que no estaba siendo partícipe del modelo, no que queriendo cambiar el modelo, ¿no? Y eso es un análisis fundamental. ¿Y de dónde viene este espíritu? De 50 años de neoliberalismo, de una dictadura que tempranamente se fue a favor de un modelo económico, a diferencia del resto de las dictaduras de Latinoamérica, que todas comenzaron estatistas, ¿no? Eran muy estatistas y en algunos casos incluyeron algunos paquetes neoliberales. Chile fue el país cobaya, ¿no? El país laboratorio para el neoliberalismo desde el inicio.
Claro.
Entonces tenemos un país, el país que no logró mantener su posición política, es un país individualista a ultranza. Un país individualista que no quiere compartir su dinero y sus impuestos para una mejor salud, no quiere compartir su plata para una mejor pensión para todos, no quiere compartir sus recursos, sus impuestos, en una mejor previsión, salud y educación para todos, ¿no? En Chile se expresó bajo el lema "con mi plata no".
¿Y la Constitución nueva?
La Constitución nueva radicaliza aún más lo que ocurrió con la Constitución de Pinochet. Es una Constitución donde los electos, que fueron en mayoría republicanos, que son la ultraderecha en Chile, sufre el descontento de quienes votaron a favor, que votaron a aprobar. Esa gente que votó a aprobar no concurrió a las urnas, votó nulo, se aisló del proceso y permitió la emergencia de este grupo republicano que tuvo en sus manos de pronto un poder que no esperaba tener. Y lo que hicieron fue radicalizar aún más la Constitución de Pinochet. Yo diría que lo único que nos queda claro, al menos en estos dos procesos, es que Chile, al parecer, no es hoy un buen terreno para una socialdemocracia, producto de este adoctrinamiento neoliberal brutal que ha sufrido en los últimos 50 años, pero tampoco es un país conservador, ¿no? Al nivel en que esta nueva constitución de Kast lo está tratando de meter, ¿no? Uno ultra neoliberal, conservador en lo valórico, católico, un retroceso de verdad del siglo XVIII.
Ahora, más allá de que yo siempre decimos en este programa, somos un poco cultores de la grieta, ¿no? Porque hay entre algunos sectores de la sociedad, como cantaba Serrat, entre esos tipos, y yo hay algo personal, ¿no? Digamos, hay momentos que con ciertos sectores con los cuales no hay forma, ¿sí? Uh-huh. Ahora, para situaciones como una nueva constitución, en algún momento hay que encontrar un punto de equilibrio y tratar de reconstruir una sociedad que, sí, como vos bien decís, está cooptada por todo lo bueno y lo malo del neoliberalismo, ¿sí? Para que nadie se enoje, ¿sí? Sí. Ahora, con tu visión de la historia y tu análisis histórico de Chile, y que siempre hubo, si querés, hasta dos modelos enfrentados, desde O'Higgins y los Carreras hasta hoy, digamos, siempre claro hubo alguna grieta. Digo, ¿cómo se reconstruye esa sociedad chilena y cómo se inserta en una región americana que también hoy, de alguna manera, estamos todos transitando el mismo proceso?
Mira, uno de los problemas importantes que tiene América Latina toda es la búsqueda de la unión, ¿no? Uh-huh. La unión entre dos países que al parecer estarían divididos. Históricamente se le achaca a esos malditos comunistas, ¿no?, que vienen a dividir al país. Y los malditos comunistas a su vez dicen, no, sabéis que son ellos los que están dividiendo al país. Y la verdad es que esto se remonta a la colonia, ¿no? Así de sencillo. Hay una anécdota preciosa que es apócrifa, pero que sirve de todas maneras. En una celebración del aniversario de la Revolución Francesa, le pregunta a una autoridad francesa a una autoridad china, ¿qué le parece la influencia, cuál ha sido la influencia de la Revolución Francesa en Occidente? Y la autoridad china mira al cielo, se da dos vueltas, piensa y dice, sabe que la verdad es que es demasiado pronto para dar una respuesta. Eso da a entender, o por lo menos nos grafica lo que significa la historia de América Latina. Son 200 años. Si aquí en esta sala tenemos canas, tenemos a una persona con un poco menos de pelo, en esta sala hay más años que
la historia.
Años de la historia de nuestras repúblicas. Con cuatro personas de 50 años tenemos la historia de nuestros países, de Argentina y Chile. Entonces, eso es un país que todavía no supera la crisis de las independencias, que después de liberarnos de España, lo que hace es reinstalar la colonia, nada más. Solo que ahora esa oligarquía que maneja no le rinde cuentas a España, nada más. Eso es lo que ocurrió.
Se rinde cuentas a sí misma.
Digamos. Exacto. Entonces, Chile y en general América Latina se divide entre los dueños de las estancias, de los fundos, como se dice en Chile, y los trabajadores. Los trabajadores quieren un sistema más solidario, un sistema más colectivo, un sistema más social, y por supuesto los dueños de la estancia quieren todo lo contrario. Esa división, ese abismo que hay entre ambas partes en América Latina hasta el día de hoy es insalvable. Y es tan potente el poder. Y ahora hablemos solamente de Chile. En Chile es tan brutal la concentración del poder que hay entre ese pequeño grupo, siete familias, y el resto del país, que ellos son capaces de aplastar, a lo largo de nuestra historia, han sido capaces de aplastar cada movimiento social. O sea, pensemos, el año pasado, con la votación, millones se invirtieron, se compraron radios, tienen en Chile todos los canales de televisión son de derecha, en Chile todos los diarios son de derecha, no hay nada que mediáticamente le pueda hacer el peso a la derecha y su agenda. Entonces es un gigante, ¿no? Que es un Goliat, pero los David ni piedras tenemos, ¿no? Es una situación que yo diría que la hemos intentado resolver desde lo político desde el inicio, pero la derecha lo tiene claro. Nosotros hemos intentado, a través de elegir presidentes, como Salvador Allende, de elegir cámaras completas de mayoría, pero en Chile la oligarquía tiene como norma, desde que somos país, sacar las Fuerzas Armadas a la calle y punto. O sea, la historia de nuestro país...
Esas Fuerzas Armadas son la concentración mediática...
Absolutamente. Hoy día no necesitan Hawker Hunter, tienen millones en Facebook, en TikTok, en canales de televisión y en Mercurio. No necesitan tanques para hacerlo, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo diría que hoy estoy bastante pesimista. Diría que volvimos a casilla cero y que lo que nos queda ahora es volver a instruir a la gente. Estamos volviendo al inicio de la lucha social. Es instruir a la gente, educarla para que se dé cuenta que tiene que estar preparada desde dentro, desde su corazón y su mente para combatir el sistema que los oprime.
Eso se hace, o una de las cosas con las que se hace eso es con la literatura y con la historia. ¿Qué es lo último y qué es lo próximo, Jorge?
Bueno, hoy día justamente estamos lanzando el libro El lado oscuro de la historia secreta de Chile. Y El lado oscuro tiene en portada a Portales, señor Diego Portales.
Don Diego Portales.
Para
que es algo
que no
más
sepan,
que la estación de metro.
Exacto. Para los hermanos argentinos que no lo saben, Diego Portales es el gran ideólogo de esto que acabo de decir, ¿no?
Exactamente.
Que es simplemente un Estado en Chile. No es un gran ideólogo. Cuando la gente en el resto de América Latina escucha que Chile es un país tan estable, es un país políticamente estable, maravilloso, que la producción, eso se debe a la doctrina Portales, que tempranamente da un golpe de Estado contra los jóvenes patriotas independentistas e instala un presidente de facto militar que exilia, reprime, fusila a los opositores e instala una constitución que favorece a la oligarquía. No estoy hablando de 1973,
¿no?
Precisamente. Pero ese
estamos hablando de
1833 la Constitución. Claro. Entonces,
cualquier similitud con la Constitución de Pinochet no es casualidad.
Hay que decir que Augusto Pinochet, cuando decide dónde instalar su gobierno, toma un edificio y lo nombra Diego Portales.
Claro,
¿no?
Exactamente.
¿Y cuál es esta doctrina? El poder total a la oligarquía. Y cualquier levantamiento social se aplasta con la fuerza. No importa la ley. En Chile, la ley no es la piedra de tope, es el modelo. Cuando la gente escucha que Chile es un país estable, tiene que completar la frase. Chile es un país estable para la producción, la economía y el comercio. ¿Y esto a costa de qué?
Y para sangre, cierta producción, cierta economía y cierto comercio.
¿Y a costa de qué? De sangre, sudor y opresión de la gente. Eso es lo que no se ve desde fuera. Por eso que a la gente le extraña cuando va a Chile y ve, puede llegar a ver tanta pobreza. Porque convive ese modelo con niveles económicos de Ruanda.
Más de todo esto que estamos charlando, esta tarde 18:30 en el aula 12 sur de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a 50 años del golpe militar en Chile, encuentro con Jorge Baradit, auspiciado por el Consulado Chileno y obviamente la Facultad de Ciencias Políticas y la colectividad chilena Gabriela Mistral aquí en Mendoza. Jorge, me quedaría todo el día, hasta las 8 de la noche charlando contigo, pero seguramente en algún otro momento lo vamos a hacer, por ahí no al aire, pero sí con algún vinito y algún marisquito de por medio. Ay, si es por mí, un Sauvignon Blanc y algún marisquito, no hay ningún problema, está todo más que bien.
Un abrazo al pueblo argentino y no se equivoquen, bueno, por favor.
Sigan el ejemplo de los hermanos chilenos en el último balotaje. En serio, los que puedan ir esta tarde a la facultad, como habrán visto, se van a encontrar con una clase realmente magistral de la historia de los últimos 50 años de Chile y seguramente de algo más. Jorge, mil gracias.
Un abrazo a ti.